Henos aquí una vez más, ante este libro del Eclesiastés, predicador. Después de haber, por su misericordia, haber visto algunas cosas que considero que son muy importantes para la vida de uno, ya que dependemos tanto del factor tiempo. Y se dice que para todo aquello que se quiere, hay un tiempo. Hoy hubo un tiempo para hacer, cada cual estar envuelto en las responsabilidades de tipo laboral y demás que cada uno ha tenido. Hubo un tiempo para ello, hubo un tiempo para levantarse, hubo un tiempo para todo en este día. Y aún en la misericordia del Señor hay un tiempo para podernos reunir en esta noche. No me gustaría en esta ocasión pedirles que continuemos dentro de, sin un tópico por así decir, ya que vamos a estar viendo ciertas cosas a través de esto. Solamente continuamos con el Eclesiastés. El Eclesiastés, y en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 3, de donde lo habíamos dejado. Pero antes, me gustaría quizás recordarles a ustedes, al mismo tiempo que les voy pidiendo que busquen por un momento en Génesis capítulo 6, me gustaría recordarles a ustedes que la perspectiva que Salomón tenía, la cual era aquella de lo que tiene que ver con bajo el sol, esa perspectiva realmente únicamente, yo quiero que ustedes estén conscientes de ello, ¿verdad?, que únicamente el Señor, su sabiduría, Él pudo realmente mostrarle a Salomón todo eso a modo de afectarle. ¿Cuántas personas ven ustedes por ahí por la calle diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿A cuántas personas oyen ustedes por ahí por la calle hablar de esa manera? Yo no oigo a nadie. Al contrario, todo el mundo se ve muy bien. Todo el mundo está de lo más tranquilo, de aquí para allá, en otras palabras, pero sin pensar que la vida, lo que más se atreve a decir es que esto no es más que un círculo vicioso. Pero nadie realmente está preocupado. Es más, la gente sale ahora de una red, lucha ardientemente para salir de esa red, para simplemente... De manera que cuando hablamos acerca de la situación de Salomón, podemos decir que la situación de Salomón como un ser humano era quizás la más distinta, quizás a la de todos los distinta a la demás de los demás de todos los seres humanos, porque lo que él vio le afectó. Ahora pregúntese, porque esta es la clave a todo prácticamente, ¿cómo es que él podía ver las cosas que él veía a modo que le afectaran? No que él las viera de por sí mismo, sino que él las viera debajo del sol, pero con la perspectiva divina. Si no podemos, si eso no puede ser absorbido, si esa verdad no puede realmente hallar lugar en nuestro corazón, entonces lo que vamos a ver es solamente un hombre frustrado de aquí para allá, de aquí para allá. Pero primeramente es ilógico, ilógico, ilógico. Es ilógico porque nadie camina así, nadie vive así. La gente, mientras más vanidad, más. Pero una vez que lo ha comido, entonces viene la indigestión. Y lucha para zafarse, para otra vez, para volver otra vez a otra indigestión. Salomón no estaba contemplando algo que él quisiera. Es más, que él no podía verlo de por sí mismo. Si lo hubiera visto como los otros seres humanos lo ven, pues simplemente no podía llegar a estas conclusiones. Pero la sabiduría se lo mostró. Claro está la forma en que Dios ve las cosas, porque Él mismo lo sujetó todo de esa manera. Pero nuevamente volvemos a algo que fue dicho en la clase pasada, la clase anterior. Y es que cuando Dios hizo las cosas, no las hizo a forma de vanidad. No hizo las cosas sin propósito, no hizo las cosas. Al contrario, decíamos que él vio todo lo que él había hecho y vio Dios que era bueno en gran manera. Y en la vanidad no hay nada bueno. Así cuando él lo vio todo y lo vio hecho, él estaba satisfecho con su obra. No puede haber satisfacción en la vanidad, pero Dios lo vio que era bueno. Ahora, claro está, desde el momento que el hombre pecó, ahí es donde la tierra fue maldecida. Pero quiero que vean esta noche aquí en Génesis capítulo 6, versículo 11, para dar comienzo. Perdón. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. La vasija que se echó a perder en las manos del alfarero. Él no le echó a perder, dice, se echó a perder en las manos. Y se corrompió la tierra. Dios no la corrompió. Él no es el autor de la corrupción. Se corrompió, se corrompió. No la corrompió, se corrompió. Y miró Dios la tierra. ¿Cómo es que Dios la ve? Bueno, corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En el versículo 8, en medio de todo eso, dice, pero Noé, o sea que no es por obras, no es por... ¿Lo ven ahí? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en lo que decía aquí en el versículo 12, donde decía, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra, en el versículo 9, dice, en cuanto a Dios, en cuanto a Noé, dice, este Noé, dice, con Dios caminó. Corrupción, vio Dios que todo estaba corrupto, pero al mismo tiempo vemos que por gracia, Noé halló gracia y con la misma caminó con Dios. No caminó con Dios para hallar gracia. Halló gracia, porque esa es la salvación, es por gracia. Y empezó Noé a caminar con Dios. O sea, Noé no era ningún hombre pío santo. No, era un corrupto, como toda carne. Todo se había corrompido, pero Noé halló gracia, favor, a los ojos de Dios. Y comenzó a caminar con Dios. Bien. Dice aquí, y solamente quiero recordarle, porque vamos a pasar inmediatamente a Eclesiastés, pero dice, se corrompió la tierra. Con ese pensamiento de la corrupción que hay en el mundo, donde el Señor dice, huid de la corrupción que hay en el mundo, en Eclesiastés, el capítulo 3, volvemos a este una vez más en esta ocasión, para ver tres cosas en esta noche. Siendo la primera de ellas, una pregunta. ¿Qué es el hombre? El primer punto en esta noche que vamos a estar viendo acerca del libro del Eclesiastés es en base a esta pregunta. ¿Qué es el hombre? Esa misma pregunta se hace en el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hijo del hombre? Para que tengas de él memoria. Claro está que en ese salmo tenemos que tomarlo desde dos perspectivas. Una de ellas, obviamente, es su valor mesiánico. Y aún así, dentro de el aspecto mesiánico, vamos a mirarlo también acerca de lo que tiene que ver con el ser humano. Allí dice, en otras palabras, que puso al hombre sobre todas sus obras. Puso al hombre que había creado sobre todas sus obras. Pero lo que vamos a ver en esta noche, en primer lugar, cuando decimos qué es el hombre, es algo tan triste, tan lamentable, es algo tan conmovedor, lo que el Señor le mostraba a Salomón, Y es, pero antes de ello, quiero que busquen, por favor, aquí en capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice aquí en el versículo 18, dije en mi corazón, es así, por causa, es así, todo lo que pasa bajo el sol es así, por causa, todo es así, esto que me agravia, esto que me desconcierta, esto que está pasando debajo del sol, esto es así por causa de los hijos de los hombres. Toda esta vanidad, toda esta corrupción, toda esta violencia, todo esto es así por causa de los hijos de los hombres. Pero observen más adelante. Para que Dios los pruebe. ¿Qué está probando Dios? Para que Dios los pruebe, ¿qué? ¿Cuál va a ser el resultado de esa prueba? ¿Qué es lo que Él quiere realmente hacer a través de esa prueba? ¡Ajá! Las próximas palabras. En esa prueba es para que los hijos de los hombres se vean, porque Dios los ve, pero es así para que los hijos de los hombres se vean que ellos mismos son semejantes. Usted puede tener un animalito, y usted, decimos, lo quiere, desde el aspecto ese, ¿no verdad?, de lo que significa un afecto, algo así. Pero realmente, póngase a pensar, en otras palabras, ¿qué vida tan vana es la de ese canario tan bonito que usted esté alimentando diariamente? ¿Cuán bello es su trinar? Todo. Bien alimentadito allí, una jaulita de oro. Todo. Usted ve los animales realmente. Ese caballo tan bonito de paso fino. Qué hermoso. Todo el mundo voltea la cabeza y lo ve. No ve al jinete, pero sí ve al caballo. ¿Pero qué le sucede a ese caballo bonito? Que lleva un peso sobre sí. ¿Me doy a entender? En otras palabras, todo aquello que aparentemente tiene virtud y al mismo tiempo es algo, en otras palabras, que está siendo, está sin dominio propio, está, en otras palabras, sujeto a las circunstancias. Hemos dicho eso en la clase anterior muchas veces. Las dichosas circunstancias. ¿Por qué es? Dice, para que, para Dios probarles, para que ellos vean qué cosa. Obviamente ellos no lo ven. Pero a través de toda esta vanidad, el Señor lo trae a uno. Si nos toma con la guardia en bajo, decíamos el domingo pasado. Si nos toma con la guardia en bajo. Es como que entonces de pronto en ese estado es cuando tendemos a clamarle al Señor en medio de esa vanidad. Y podemos realmente pedirle, Señor, sálvame que perezco. Dice, para que ellos mismos vean que son semejantes. Para eso. De las bestias. ¿Qué es el hombre? ¿Ante a la bestia? ¿Qué conclusión? ¿Qué conclusión? Pero eso no lo digo yo. Es Dios mismo el que está tratando de traernos a la realidad. El pecado ya no es ahora solamente la forma en que originalmente tenía el plan que Dios tenía para el hombre, pero la distorsión que hubo por el pecado, y ahora causa que el ser humano, en cierta manera, venga a ser exactamente igual que las bestias, para que se vean a sí mismos los hijos de los hombres, como las bestias. ¿Qué es el hombre? Es la pregunta. Pero más adelante, en el versículo 20. Interesante. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al polvo. En otras palabras, tanto la bestia como el hombre tienen un mismo fin. Tienen un mismo fin. El hombre, en otras palabras, el hombre muere como muere la bestia. Pero en el versículo 21, aquí es donde el Señor, en su gran misericordia, Vean lo que hace la sabiduría. La sabiduría está disciplinando a Salomón, le está mostrando toda la vanidad que hay en la vida, pero siempre la sabiduría, cuando viene a lo que es la eternidad, siempre provoca al hombre a alzar sus ojos. ¿A qué me estoy refiriendo? La sabiduría siempre hace que el hombre vea su estado en que se encuentra mísero, pero al mismo tiempo le hace levantar sus ojos y le dice, aun cuando viene la muerte, ¿cuál va a ser la conclusión del asunto? O en otras palabras, ¿tendrán ambos, a pesar de vivir la bestia y el hombre, en una misma etapa, en una misma esfera? ¿Muriendo ambos, irán en pos del mismo camino ambos? Vean lo que dice aquí, como diciendo, ¿quién sabe? La sabiduría sabe. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Pregunto, y disculpen, ¿creen ustedes que la gente en el mundo sabe eso? ¿No se dice, decíamos, ¿verdad?, el famoso dicho, el muerto al hoyo, el vivo al pollo? La razón por que estamos viendo esto es porque Salomón no era solamente aquel que el Señor le estaba mostrando por la sabiduría aquello que era negativo en cuanto a lo que pasaba aquí entre los hijos de los hombres, sino que al mismo tiempo le estaba enseñando, alza tus ojos. Bueno, es de la forma que concluye el libro. El fin de todo discurso es este: reverencia a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Como diciendo, hay algo más que solamente el morir e ir al hoyo. Después de ello, y es lo que vemos en cuanto a esto mismo, dice que mueren ambos, ¿hacia dónde va uno y dónde va el otro? Vamos a ver un versículo, por favor, en Hebreos capítulo 9, en relación con esto mismo. Hebreos 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, bueno, las bestias también mueren. Un mismo acontecimiento, o un mismo suceso le acontece a ambos, a la bestia y al hombre. ¿Pero qué dicen? ¿Que van en el mismo camino? No, la bestia muere y es enterrada. El hombre también. Pero interesantemente dice que después de la muerte, a la bestia no. Está establecido no que las bestias mueran y después el juicio. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después, el juicio. Así que aquí la sabiduría le trae a Salomón, capítulo 3 una vez más, le trae a Salomón a ver todo ese convivir que tiene el hombre con las bestias y las bestias con los... Está ahí. Pero al mismo tiempo la sabiduría le dice, aun cuando ya ha muerto, ¿quién sabe si el espíritu del hombre sube y de la bestia desciende? Pero cuando ese es el concepto del hombre, cuando esa es la situación, el versículo 22 le ofrece muy pobre conclusión al hombre. O sea, este es Salomón viendo, fíjense por favor, amados, este es Salomón viendo a través de la sabiduría divina cómo es que el ser humano común y corriente se siente aquí en la vida. Si tan solo podemos captar eso, por la misericordia del Señor. La sabiduría le estaba enseñando a Salomón cómo es que se siente el ser humano común y corriente. Como que él, el ser humano, que no tiene sabiduría, que no es salvo, como que el ser humano no conoce lo que es el Señor y no sabe que una vez que muere, después es el juicio, como que no sabe eso. Pues entonces la conclusión a que llega el ser humano sin Cristo, que no tiene sabiduría, que no sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, lo que hace es lo que dice el versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre. ¿Qué hombre? El hombre natural. Eso es lo que es la sabiduría. Así he visto. ¿Por qué lo he visto? La sabiduría me lo enseña. Que la forma en que se siente el ser humano como un corriente, que lo mejor es alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte.
porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Quizás algunos de nosotros hayamos perdido la idea o el concepto acerca del estilo de vida que vive el ser humano sin Cristo. Quizás se hayamos perdido. Primeramente nuestra comunión con el Señor, segundo es con los santos. Y eso a través del tiempo hace que vivamos aquello que es conocido como novedad de vida, una nueva vida. Pero permítanme decirles esto. Nadie puede ir a evangelizar hablando acerca del tercer cielo. El libro de Eclesiastés es el libro precisamente que nos habla de cómo vive el ser ordinario, el común y corriente, lo que llamamos ese individuo sin Cristo. Ese es su estilo de vida. Así piensa él, así habla él. Y esto que para nosotros parece algo imposible, esto que parece algo aturdidor, esto que parece que es algo que lo quebranta a uno, esta es la vida del ser humano común y corriente. Entonces, ¿qué? Repito, Salomón no estaba viendo las cosas necesariamente él mismo de esta manera, sino me atrevo a decir lo que he dicho en varias ocasiones, esta era una disciplina que el Señor le estaba dando a Salomón a través de aquello que él había pedido, que era la sabiduría, por haber tornado su corazón, apartado su corazón del Señor. Sabiduría, sabiduría para Dios o sabiduría para que el Señor muestre la condición, el estado en que se encuentra la humanidad. Y cuando él vio todo eso, y vio la sabiduría, le daba a entender cómo es que pensaban los hombres y cómo es que veían las cosas los hombres. Eso fue amargura de espíritu para él. ¿Qué es el hombre? Y la primera pregunta que hacíamos, y en ello basamos estas cuatro cosas. Su convivir con las bestias, muere como las bestias, pero tiene un fin distinto. Finalmente, esa pobre conclusión a la cual llegó, lo cual es típico de todo ser humano. Eso le mostraba la sabiduría. Mira, esta es la forma en que ven los hombres las cosas. Mira, esta es la forma en que los hombres viven. Bien. Lo segundo que vamos a estar viendo en esta noche es acerca de el hombre injusto. El hombre injusto. ¿Quién es injusto? La palabra dice que no hay bueno ni aún uno. La palabra dice que todos han hecho lo malo, que todos se han desviado a una. ¿Quién es el hombre justo? Bueno. Y el capítulo 4 y en el versículo 1, hablando acerca del hombre injusto, dice el versículo 1 nada más, dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. El hombre injusto. Lo que vemos acerca del hombre injusto es que es opresor. La injusticia se caracteriza por la opresión. Opresión. Claro está que no puede haber opresión sin poder. Noten lo que dice en el versículo, versículo 1, una vez más. Violencia que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza, no puede haber opresión sin fuerza. ¿De dónde salen esos opresores? ¿Quién puso a esos opresores? Disculpe, no vaya a decir el diablo, por favor, no vaya a cometer esa equivocación, no vaya a culpar a alguien. Así. ¿Quién es quien levantó a, poniéndolo ya a ser muy popular, quién fue quien levantó a ese tal Nabucodonosor? Uso ese como ejemplo. ¿Quién fue fue aquel que levantó
a aquel faraón?
¿Quién es aquel que pone rey y quita reyes? Podemos decir, ¿quién es aquel?
Esto es quizás una palabra, quizás de todas las palabras más duras.
Pero, ¿quién es aquel que es conocido como instrumento de iniquidad?
Es él, ¿eh?
Aquel que es conocido como el príncipe de este mundo, el cual ciega. El opresor. No puede haber opresión sin fuerza. Pero al mismo tiempo, para que haya opresión, tiene que haber, ¿qué? Fuerza, opresor. Pero también junto con los opresores, habían las víctimas. Como dice aquí en el versículo. Dice, vi las lágrimas de los oprimidos. Así que hay opresión y oprimidos. En la injusticia, lo primero que vemos aquí es el opresor. Nuevamente, ¿de dónde salieron esos opresores? ¿Quién los levanta? Los oprimidos. En el capítulo 4, versículo 2, vean lo que sucede cuando cuando uno ve una injusticia. Causa resabios contra el prójimo. En este caso, contra el opresor. Pero en este caso lo que vemos es lo siguiente. Es un injusto que se ofende o se escandaliza ante la injusticia de otro injusto. Véanlo, porque es lo que sucede realmente. Es uno diciendo yo soy más justo que tú. No diciéndolo así, sino más bien reclamándole al otro, de una manera u otra, que es un injusto. Versículo 2. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. En esa alabanza está también un resabio. En esa alabanza está aquello, mejor es muerto que vivo. Así que el aprecio está a los que mueren, y al mismo tiempo el despecho, pudiéramos decir, la antipatía, todo aquello que tiene que ver con el desagrado, está contra aquellos que aún viven. Dice aquí, más adelante en el versículo 3, para avanzar un poco, versículo 3, y tuve por más feliz que unos y otros, escuchen ahora, unos y otros. ¿Quiénes, de cuáles dos grupos hemos estado hablando? Efectivamente. Pero note aquí lo que dice ahora. Y tuve por más feliz que unos y otros, pues otras palabras, los que no habían nacido aún. Aquí es donde yo quiero que ustedes le presten atención a esto. Las vidas que se han visto afectadas por las cosas que han estado aconteciendo en nuestra sociedad, a nivel internacional, donde quieren, la humanidad. Las vidas que se han visto ofendidas, escandalizadas por ello, y simplemente vidas que quizás piensen de esta manera. ¿Traer hijos a este mundo para qué? Consideren eso por un momento. ¿Traer hijos a este mundo para qué? ¿La esterilidad? ¿Los abortos? Cada una de esas cosas. Nosotros aquí quizás en este país no entendemos mucho, ni en Latinoamérica tampoco. Pero cualquiera que haya viajado por Europa, es donde hace falta realmente ver cómo está la situación a la que me estoy refiriendo. Hermano, yo lo siento, yo sé que donde quiera que uno va, uno se encuentra situaciones de esta índole, estoy consciente de ello. Pero cuando uno llega a ese continente, uno se encuentra realmente, la palabra es vidas agriadas. Oh, perdón, me dice usted, pero hermano, ¿usted no ha visto bien de cerca aquí en este país? Sí, las ha visto. Hay un descontento, hay una insatisfacción en el ser humano. Pero el concepto a la vida, en cierta manera, y al contexto familiar, es distinto. Se lo garantizo. Países en Europa que prácticamente, no conozco el sistema judicial al 100%, no conozco bien el programa, pero donde realmente padres son pagados por los hijos. Y cuidado, cuidado, el que se atreva a hacerle algo a un niño. Cuidado. Entonces, tal cosa como la disciplina física en este aspecto es algo que puede ser castigado severamente. Pero a donde yo quiero llegar es el estado de ánimo en que se encuentran las vidas. Viendo en otras palabras, para traer hijos, ¿para qué? Mejor es que no nazcan, porque es lo que está diciendo aquí en otras palabras. Entre uno y otro, decía, es más feliz, dice, tuve por más feliz a que unos y a otros, al que no ha nacido aún, que no ha visto la vanidad, que no ha visto lo que yo estoy viendo, que no tiene que tratar con esto bien. A ese es más feliz que cualquiera de nosotros. Es decir, es más feliz que aquellos que oprimen, aquellos que son oprimidos, más feliz que yo. Estaba diciendo. El hombre injusto ve la opresión, ve la injusticia de otros, ve los que son oprimidos, con la misma desecha la vida, prefiere mejor al que está muerto, menosprecia, tiene resabio hacia su prójimo, y finalmente, repito, en este último, el versículo 3, este hombre dice, mejor es nunca haber nacido. Uno de los profetas, no recuerdo si fue Jeremías, también actuó de esa manera, no exactamente, pero cuando habló acerca del día de su concepción, creo que decía, como reclamaba, como... Job. La injusticia, repito, el hombre injusto. ¿Qué es el hombre? Es como las bestias. ¿Y cuando se empieza a manifestar, se empieza a ver lo que él es como ser humano? Lo que se ve no es otra cosa más que injusto, pura injusticia. Bien, lo tercero, y último que vamos a tratar en esta noche, lo tercero. Su estado social, el estado social del hombre. El estado social del hombre. Claro está que hay distinto, ¿verdad? Hay distintas formas en que los hombres viven. No todo el mundo vive igual. Aquí en el capítulo 4 y en el versículo 4, vamos a tomar este versículo para empezar a crear el tono o a afinarlo todo, a fin de que pueda dar el tono debido. Verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y viene otra vez con el mismo disco rayado. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es? Que toda excelencia te despierta, todo aquello que se hace, por bueno que sea, despierta la envidia de otros. Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace a cada uno? A partir del versículo 5 en adelante, comienza a verse el estado de nuestra sociedad hablando en forma humana. Primeramente comienza hablando acerca de la persona ociosa. ¿Cuál es su ocupación? Oh, mi ocupación es la ociosidad. Yo estudié sociología. Bien. La ociosidad. Considera eso por un momento. ¿Qué tiene esa palabra, qué tiene esa característica en el ser humano? ¿Cómo se le llama, decíamos en la clase anterior? Parásito. Sanguijuela. Dice aquí, versículo 5. El necio, dice, cruza sus manos y come su misma carne. Se hablaba acerca de que las hormigas son más sabias. Estudiamos. Salomón veía una cosa distinta y decía, cuidado con eso. Y le daba la exaltación a la sabiduría y a aquel que es, no ocioso, pero sí aquel que en verdad producía. En el capítulo 4, 6 creo que es, del libro de Proverbios. ¿Cuán distinto el tono de uno al otro? Si ustedes lo ven, ¿Ven que es la misma sabiduría? Pero cuán distinto era el enfoque de ver las cosas en una manera a verla en la otra, de la otra. Dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos. Que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. En otras palabras, este que solamente se contenta con comer su carne, solamente se contenta con comer un puño nada más, que tener dos puños llenos con aflicción, que la gente dice, no, yo no quiero riquezas, no, porque yo estoy satisfecho de la forma en que... Como diciendo, no me vengas con ese cuento. El problema es la ociosidad. Dice, pero aún eso, dice, vi que era aflicción de espíritu. Pero tenemos en los versículos 7 y 8 lo opuesto. No al hombre ocioso, sino al hombre avaricioso. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca, allá aquí llamamos un workaholic, dice que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro de trabajo. Dice, ni se pregunta, no puede, pero la sabiduría sí le hacía ver a Salomón eso. El hombre egoísta, el hombre avaricioso no ve que no puede llevarse nada consigo. Ese cree que está haciendo algo grandísimo. Total, para dejarlo todo, si fuera en un país, en una situación humilde, quizás para dejar, como se ha visto, el colchón lleno de dinero, por así decir, viviendo aunque sea en una choza, el sol, o ella sola, como sea. ¿Qué dice acerca de este hombre? Dice, también, hay tanta vanidad en aquel que solamente se contenta con un puñado de su propia carne, como hay tanta vanidad para aquel que tanto está con ese afán, ¿qué va a ser al final? Pregúntese. No, esa vida, perdón, no se puede preguntar eso, porque si se preguntara eso, estaría como Salomón. Si esa vida pudiera, si ese ocioso o ese avaricioso pudiera preguntarse eso, la forma en que está viviendo, pero no, para él no es vanidad. Esa es su vida. Pero la sabiduría demostraba eso a Salomón desde la perspectiva positiva de él. Y que ahí mismo pudiera, en otras palabras, sabiduría, disciplinarle. Él no quiso mirar hacia la gloria, tendrás que ver vanidad. Para que tu corazón se desanime, para que tu corazón se quebrante y no puedas hacer nada. Porque si vas y le hablas a este, no te va a entender. Todos los afanes, todas las aspiraciones del joven, de la mujer, del hombre, del que sea, todas las aspiraciones. No, yo este... Únicamente la sabiduría puede ver la necedad desde el momento que se anhela eso hasta el momento de la consumación de eso que se anhela. Los versículos 9 al 12 vemos, si observan en el versículo 8, tan solo por un momento, versículo 8, dice el hombre solo. Ah, pero aquí ya no vemos al hombre solo. En el versículo 9 vemos que es el hombre casado. Primeramente aparece como ocioso y sin nada, después el hombre aparece con mucho pero solo, y ahora el hombre aparece no solo, sino con alguien más. Oh, el matrimonio, yo sé, originado por Dios, no es bueno que el hombre esté solo, pero Dios hace así, establece, crea el matrimonio primeramente para, como una ilustración de lo más dulce y más real que habría de existir, la relación de Cristo con su iglesia. el matrimonio no para el egoísmo del hombre, sino para gloria y alabanza suya, para que él lleve a cabo sus propósitos conforme a su voluntad. Pero el hombre aspira al matrimonio.
Bueno, ya yo viví mi vida de soltero. Creo que ya ahora es hora de empezar a considerar el matrimonio, porque ya mejor es que estar solo.
Dice, mejores son dos que uno. Sí, es cierto, comienza diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero repito, la perspectiva antes del pecado era distinta. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo.
Claro está, pero ¿quién no sabe eso? Dos cheques son mejores que uno y podemos vivir un poquitico más ampliamente. ¿Quién quiere viajar como un Volkswagen pequeñito? Mejores son dos, la paga es mejor. ¿Quién no sabe eso?
Dice, verso 11, porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
Claro está. ¿Y quién sabe? Si yo cuando, ya más adelante, y si me enfermo, ¿quién va a cuidar de mí?
Entrado en años, dice que había una doncella, el cual mantenía calor en su cuerpo.
Cada una de estas cosas. Versículo 12, perdón. Versículo 11. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Verso 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. En otras palabras, claro está, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En otras palabras, aquí tenemos el aquello de, ¿no verdad?, en el poder está la fuerza. Pero ¿qué sucede ante esa lógica? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a los matrimonios cuando realmente tienen todas esas... El hombre cuando quiere realmente... que es lo típico del ser humano, sin conocer a Cristo, y tristemente a veces decimos, y aún conociendo al Señor, esa forma de visualizar el matrimonio... Perdón, pero hay una sola razón. El matrimonio es lo único que pudiera decirse que no es vanidad. Pero nuevamente cuando hay corrupción... A causa de esa corrupción, los hombres se corrompieron. Y por eso es que aún algo santo como eso, cuando el hombre empieza a hacer sus calculaciones acerca de que, bueno, si es así, si es asá, esto... Y empieza, en otras palabras, a hacer un programa de lo que él va a hacer de su vida familiar, la conclusión, poniéndolo así en estos términos, es que el tiro le sale por la culata. Esa es la conclusión. Ahora, puede que algunos no. Felicidades. Pero cuando se piensa del matrimonio como piensa el hombre, piensen por un instante el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo. Yo pienso de esta manera, perdonen. Pero si los hijos de Dios, aún conociendo al Señor, aún conociendo la palabra, aún conociendo la justicia de Dios, y que dice, no os unáis en yugo desigual, si los hijos de Dios, cuando viene el momento de contraer matrimonio, tal parece que la sabiduría se fue de vacaciones, ¿cómo será debajo del sol? ¿Qué pensará? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Ha hablado alguna vez acerca de alguien cómo piensa acerca del matrimonio? Que no conoce al Señor, quiero decir. ¿Qué piensa acerca de a lo que me estoy refiriendo? ¿Cómo le habla? ¿Cómo se expresa esa persona? Mejores son dos que uno. Uno, bueno, tenemos a uno que era rico y a uno que era pobre. Pero ya tenemos ahí a dos. Puede que sean dos pobres, dos ociosos, o dos ricos, o un ocioso y una persona laboriosa. La pregunta es esta, ¿con qué fin es el matrimonio? Y ahí lo vemos. ¿Es esa la finalidad? En esa sabiduría, ¿es para eso que Dios estableció el matrimonio? Mejores. Es mejor si es Dios el que lo establece. Y entonces venimos a esta última parte de este último punto en cuanto al estado social del hombre, quien ya vemos que es
comparado con una bestia, que lo vemos que es injusto. La última parte de este hombre es en cuanto a lo que tiene que ver políticamente. Así es, políticamente. El estado social del hombre, políticamente. Esta es un área muy delicada. El hermano Normita daba testimonio. Ella, en otras palabras, habiendo estudiado a ciencia política, ¿no verdad? Habiendo, en otras palabras, sido esa su particularidad de estudio, hacía varios comentarios que no voy a mencionar cada uno de ellos, pero una de las cosas sí que decía es: ¿qué clase de perspectiva, de esperanza se le da al estudiante cuando empiezan realmente a hablarle de todo lo acontecido? ¿Cuál de ellos ha sido el que realmente ha traído respuesta a las necesidades de un país? Estamos hablando de la perspectiva de la injusticia del hombre. Si usted me habla acerca de un hijo de Dios que genuinamente ha sido usado como una vasija de honra, yo puedo decirle: perdón, pero ese no fue el Señor. Perdón, ese no fue el hombre. Ese fue el Señor. Porque ya entonces no tenía que ver con un injusto, sino con el Señor usando, que es justo, usando una vasija de barro para traer justicia. Es distinto. Políticamente. Aquí en el capítulo 4, para venir a este último punto, dice aquí en los versículos del 13 al 16... mejor, igual que decíamos, mejores son dos que una. Ahora, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Yo no sé, pero me da la impresión que este Salomón llegó un momento en su vida en que la gente ya lo tenía hasta la coronilla. Todo lo que hace falta es leer el capítulo 12, creo que es de Primera de Reyes, o Primera de Crónicas, si mal no recuerdo. Donde el pueblo fue a su hijo Roboam y le dijo: mira lo que tu padre nos ha hecho. Afloja la mano. Todos recuerdan, la mayor parte de ustedes recuerdan ese pasaje de la Escritura. Al principio todo el mundo, en otras palabras, ¿no? Mucho Salomón, esto y lo otro. Un rey, en otras palabras, que mientras que estuvo con su corazón inclinado al Señor, un hijo de paz, su nombre. Pero después vino a ser una hoguera para el pueblo. Y dice, y le decían: tu padre aquí nos ha tenido aquí asfixiado. La opresión ha sido grande, los impuestos han sido grandes, afloja la mano. Estaban cansados con el viejo. El rey viejo. Pero vean por favor aquí en este versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Roboam tenía una identificación con lo viejo. No admitía consejo de sabios. Los ancianos le decían: ten cuidado, que eso es cierto, lo que el pueblo dice es cierto. Hemos estado con él, hemos visto todo lo que ha pasado, cuidado. Si hablas palabras cálidas al pueblo, si en verdad... en otras palabras, procede justamente con el pueblo te servirá. No oyó, aunque era joven, pero no oyó. Se identificó con este rey. Ahora, verso 14. La comparación aquí es entre el muuchacho pobre y sabio, y el rey necio y viejo, que no admite consejo. Esa es la comparación. Vamos a ver esto. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi todos los que viven debajo del sol, fíjense, caminando con el muchacho sucesor. Así que aquel pobre y sabio muchacho, aquel que se consideraba sabio, aquel que se creía que iba a ser la respuesta ante un rey injusto como el viejo necio, se ve a todo el mundo, ¿no era? ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Fulano para presidente! ¡Fulano para presidente! Haciéndole campaña, haciéndole coro. Y dice, cuidadora. No tenía el fin la muchedumbre de pueblo que le seguía.
¿Qué pasó?
Dijo alguien una vez, la alegría en la casa del pobre dura poco. Dice, sin embargo, los que vengan después estará tampoco, igual que no estuvo la generación nueva con el rey viejo. Dice, una vez que vengan los que están por nacer, una vez que venga la próxima generación, no van a estar contentos con este tampoco, que supuestamente era joven y sabio. ¿Qué? Claro que no, porque es un ciclo más. Todo es temporario. Levanta el sol, se pone el sol. El ciclo de la vida, socialmente, para todos los niveles. El pobre, ocioso, el rico, avaricioso, el hombre casado, dentro de su concepto familiar, a nivel nacional o internacional. Un momento creemos que ahí hay un hombre realmente que va a hacer el trabajo, que va a guiar, y de pronto, ¡pum!, todo se viene abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que veía Salomón? Cosas que no ven generalmente los seres humanos. Y no la ven porque a menos que haya sabiduría para ver estas cosas. Pero ve, Dios, este es el punto. Salomón vio la sabiduría, a través de la sabiduría, mirando hacia Dios, y toda esta necedad y toda esta pudredumbre y todo eso no le afectaba, porque la sabiduría le instaba a mirar al Señor, a ver más allá de estas limitaciones y de esto que es temporario, aquí en la tierra. Pero su corazón se aparta del Señor, y el Señor, a través de esa sabiduría, le empieza a ver las cosas como el hombre las ve. Y le deja sentir y palpar el dolor de la humanidad, y al mismo tiempo sin poder hacer nada. Vamos a concluir. Vamos a buscar en el Salmo 73, para así terminar en esta noche. Salmo 73. Yo no sé hasta qué punto poder asemejar esta situación de lo que se ve en el Salmo 73 con la vida de Salomón. No sé hasta qué punto usted podrá. No podemos decir que es el mismo, pero sí podemos decir que hay una cierta semejanza. Yo creo que el Señor quiso mostrarle a Salomón, a pesar de los llamamientos de Dios son irrevocables. Nosotros podemos negarle a él, pero él no puede negarse a sí mismo. Y aquí en el Salmo 73 leemos varios versículos. Versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios. No, en los hombres hay injusticia. Comenzamos leyendo cómo es que la tierra se corrompió. Los hombres se corrompieron. Bien. Pero ¿qué vemos acerca de Dios? Ve lo que muestra la sabiduría. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y qué hay? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? ¿A dónde va? ¿Quién sabe hacia dónde va el alma de cada uno, el espíritu de cada uno? Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, también.
¿Alguna vez, como hijo del Señor, viendo tanta cosa, se ha sentido afectado y diciendo, pero, ¿qué hago yo aquí? ¿Estaré dando golpes al aire? Pero guarda un momento, pero mira allí. Y nuestros ojos se van a aquel que ni piensa de Dios, que es una bestia. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Si se cae, come hierba. ¡Es una bestia! Es un hombre. Habla como hombre. Camina como hombre. Pero su entendimiento es irracional en cuanto a Dios es concerniente. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Yo no conozco a Dios? Básicamente lo que decía aquel hombre de hombres, en este caso, Faraón. ¿Qué dice quién? He tenido el placer de conocerle. Y de aquí el salmista decía, cuando he visto todo eso, de pronto, si no será vanidad. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, aquí es donde viene, aquí es donde, ante esas, primeramente, el ver aquello, le da un choque a uno, lo estremece a uno, y después lo próximo es, bueno, pues, más vale que empiece a hablar como ellos. Más vale que empiece a tratar la vida como ellos la tratan. Si dijere yo, hablaré como ellos. Y aquí a la congregación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, como decía Salomón una y otra vez, amargura, amargura de espíritu. Cuando vi todo eso, cuando pensé para saber esto, saber, sabiduría, cuando realmente empecé a inquirir lo que significaba todo esto, dice, fue duro trabajo para mí. Pero a esto es a lo que yo me refiero. Y es que una y otra vez, la sabiduría de Dios deja que Salomón vea las cosas y palpe y sienta las cosas como las siente el ser humano común y ordinario. Y de pronto, le hace levantar los ojos. ¡Oh no, Señor! Porque ahora me doy cuenta, verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿ve? ¿La comprensión cuál es? ¿Ve cómo uno entiende, cómo uno ve las cosas? Comprendí el fin de ellos. El fin de ellos. ¿Cuál es el fin? ¿Muerto y al hoyo? ¿Y ahí termina todo? ¿Cuál es el fin? Comprendí cuál era el fin de ellos. Y así sucesivamente, ¿no? Versículo que fue leído también esta noche. Versículo 22 fue leído. Tan torpe era yo que no entendía. Claro está. ¿Qué es el hombre? Comenzaba a decir, una bestia. ¿Por qué? Por la corrupción. Era como una bestia delante de ti, etcétera. Sin embargo, en el versículo 25 y 26 también se leyó, llegando a una conclusión. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti. Debajo del sol. Únicamente en los cielos hay para mí, decía. Y lo que es debajo del sol, en la tierra, nada del cielo. Ahora, trate usted de hablarle a un inconverso de esa manera. ¿Qué tienes tú? ¿A quién? ¿En los cielos? Puede que le diga a Dios. Pero, ¿lo tienes a él? Le habla acerca, ¿no?, de sus aspiraciones, le habla de sus posesiones, le habla de su familia, le habla de todo lo que tiene aquí. Cuando usted ve todo eso realmente, a la luz de la palabra, la sabiduría le muestra y le dice claramente, ¿qué tienes qué? ¿Qué tienes qué? Qué hermoso. Solo el Señor en su amor y su sabiduría puede mostrar eso. Ese asunto de arar en el mar, en lo cual se especializa el ser humano aquí debajo del sol, gracias al Señor que Él nos sacó. Él nos sacó. Y podemos decir hoy a través de la sabiduría, sí, ciertamente vanidad de vanidades, todo es vanidad sin el Señor. Pero tome todo lo que hemos visto ahí, de la forma en que lo enfoque el hombre, de la forma en que procede el hombre a actuar, y va a haber una cosa. va a haber desmayo de espíritu, va a haber aflicción de espíritu. Pero haga todo eso dentro de la sabiduría del Señor. Todo eso que el hombre hace generalmente, hágalo en la sabiduría del Señor. Y va a ver que en ello no hay defraude. Siempre y cuando su corazón esté en armonía con el Señor. Siempre y cuando usted mantenga sus ojos en el Señor.